Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
¿Qué tal, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Cucosta. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estarnos acompañando en otro programa más, que la verdad este programa va a ser un programa muy especial que les aseguro no se van a arrepentir de darse el tiempo de escuchar, ya que en unos momentos más les voy a presentar a una persona que es muy especial para aquí, para la Universidad de la Costa, y que está trabajando en pro de hacer cosas muy importantes, no solo para el centro universitario, sino también para la sociedad en general. Bueno, como es de costumbre, bueno, quiero darles la bienvenida a esta su estación de radio, la 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, y nos puede escuchar a través de las plataformas digitales como es www.radio.udg.mx/Vallarta, pero también lo invito a que nos vea en streaming a través de la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ahí puede ver el video y puede ver al invitado y al servidor y todo, y puede ver pues esta interacción que hay, y por supuesto pues puede hacernos sus comentarios y nosotros con gusto le vamos a estar respondiendo. Igualmente permítame proporcionarle los teléfonos que tenemos aquí en cabina por si quiere hacer comunicación con nosotros o alguna situación que se le ofrezca, pues estamos a la orden. El número con el que contamos es 226-2266, repito, 226-2266, y el 01800-337-6314. No olvide por ahí mandarnos sus peticiones, si tiene alguna petición para alguna canción, sus preguntas para el invitado que nos acompaña. Y bueno, llegó el momento de presentar a nuestro gran invitado. La verdad, yo me siento muy contento de que haya aceptado esta invitación. La verdad, yo desconocía que existía este programa del que le vamos a estar hablando, el programa que ya él nos mencionará, y por ahí con esta situación que se gestó alrededor de esta situación que dejó el huracán en días pasados, me topé con un video de internet muy interesante que lo promovía además el Centro Universitario de la Costa, donde aquí nuestro queridísimo Abraham Mañón retaba a los alumnos, según su carrera, pues donaran algo. Y bueno, como ya lo dije, nos acompaña hoy aquí en Conexión Cucosta Abraham Mañón, coordinador de Brigadas Universitarias. Bienvenido, Abraham, a este tu espacio. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio, por poder compartir un poco más de lo que hacemos.
No, pues la verdad, un gustazo, un placer enorme. Y bueno, preséntate, si es posible, ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste aquí al Cucosta y tal?
Yo estudié aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, en el Cucosta. Estudié la carrera de abogado y después de la carrera me fui a estudiar a Guadalajara, en CUCEA, igual en la Universidad de Guadalajara. La maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación. Y a mí, respecto a la cooperación, a mí me gustó mucho un área que es el tema del desarrollo, la calidad de vida para las personas, la calidad de vida para los pueblos, la generación de proyectos para verdaderamente poder impactar y remover el tejido social, ¿no? Entonces, cuando yo llego al Cucosta, a mí yo me toca platicar con el doctor Telles, que es actualmente el rector del Centro Universitario de la Costa, y me sugiere la posibilidad de poder coordinar este programa. Yo la verdad en ese momento no sabía en qué consistía, qué era, qué forma tenía. Pero lo que sí sabía era que era para poder ir a las colonias y llevar actividades, programas, proyectos, para poder incidir, ¿no? Intervenir y demás. Entonces, pues este es el resumen de lo que he hecho en los últimos 3-4 años, que ha sido una preparación meramente académica y pues estar al servicio de la comunidad.
Excelente, me llama mucho la atención esa parte que mencionas, que te agradó el punto de querer hacer algo más allá de la universidad, sino ver hacia afuera de cómo poder ayudar. Y creo que hacia allá se dirige la parte de brigadas universitarias. ¿Qué es Brigadas Universitarias?
Brigadas Universitarias actualmente es un programa itinerante, o bueno, así fue como fue construido, definido, un programa itinerante que fuera de una comunidad a otra en toda la región, porque el Cucosta no solo opera en Puerto Vallarta, uh-huh, sino que atiende temas educacionales en Mascota, en Talpa, en Mixtlán, en Huachinango, en qué más es, Cabo Corrientes, Tomatlán, todas las ciudades de la región. Íbamos a diferentes comunidades una vez al mes. Obviamente movíamos toda una logística, una amplia logística, más de, que te puedo decir, 70 voluntarios y brigadistas, uh-huh, que llevaban a las comunidades servicios relacionados con las distintas carreras que tenemos en el centro universitario: medicina, arquitectura, ingeniería civil, abogado, nutrición, psicología. Todos estos servicios eran brindados a la comunidad de manera gratuita. Uh-huh. Y sin embargo, Brigadas Universitarias, con el tiempo y por la pandemia, como todo, la pandemia vino a modificar muchos aspectos de nuestra vida, pues también modificó este propio programa. A mí me agradó el cambio que dio, porque fue un giro de 180 grados, porque dejamos de ser itinerantes, dejamos de ir a una comunidad y a otra para plantarnos en una sola comunidad. Y actualmente estamos trabajando un proyecto de intervención en la colonia El Llanito, aquí, uh-huh, en Ixtapa. Le presentamos la propuesta de proyecto al doctor Telles. La verdad es que encantado. Él, tú sabes que también por muchos años él fue activista, uh-huh, él siempre ha estado involucrado en este tipo de proyectos, ¿no?, que demanda la sociedad, y le encantó la idea. Cuando nosotros llegamos al Llanito, la idea era comenzar a intervenir al Llanito. Incluso llevamos a cabo una limpieza de descacharrización y la limpieza de las calles y banquetas y demás. Sin embargo, nos dimos cuenta que para poder incidir necesitamos lograr un cierto liderazgo, reconocimiento, confianza de la sociedad, y nos decidimos a llevar a cabo el epicentro de nuestro proyecto general, que es la intervención de Casa Violeta. Y Casa Violeta actualmente es la vivienda de una mujer de 40 años, sí, sí. Ella tiene cierto tipo de discapacidades, no se puede valer por sí misma, y nosotros... Al inicio, no te voy a mentir, la idea era pintar paredes, ponerle una rampa, ponerle un barandal, pero la estamos
llevando más
la
allá,
estamos,
¿no?
Estamos llevando a cabo el proyecto más a más. La estamos modificando toda, absolutamente a sus necesidades. Le cambiamos el techo que estaba agrietado, que entraba el polvo, la luz. Le cambiamos el piso, le pusimos firme, le pusimos la loseta, el patio, le pusimos piso, le quitamos la humedad, lo estamos interviniendo. La vivienda, le vamos a poner aire acondicionado, le vamos a poner camas, le vamos a poner una televisión también. En la parte de la sala le vamos a poner un estudio lúdico para que ella pueda llevar a cabo ejercicios que le dejan la terapeuta ocupacional, porque no solamente estamos interviniendo la vivienda.
Están ayudando a mejorar la calidad de vida de una
totalmente.
Persona.
Totalmente. Y le estamos ofreciendo, buscando servicio, apoyo psicológico, nutricional. De hecho, el día sábado tenemos cita con el neurólogo porque le van a hacer una resonancia magnética. Ha recibido terapia física con Clínica Santa Bárbara, que es una asociación civil, y la verdad es que hemos, la verdad, y me gusta decirlo así, hemos hecho un excelente trabajo. No solamente nosotros, la coordinación de la brigada, y es la parte más hermosa, sino que este trabajo lo han hecho también los propios estudiantes. Y te voy a poner un ejemplo. El contenido del video que a ti te tocó ver fue elaborado por alumnos de la carrera de multimedia ocupacional. Fue un video que tuvo 400 compartidas, tuvo 14,000 personas de alcance, me doy a entender, y que tan solo el estudiante siente una gran satisfacción poder compartir un proyecto, porque es social media, creo, sí, que le llaman, sí, una parte de lo que él hace de su creatividad, poderla compartir a la comunidad.
Sí, fíjate, está muy interesante esta parte de involucrar a los estudiantes y hacerlos parte de un proyecto, y que desde su formación académica particular den algo, ¿no? Lo mencionabas aquí, los de multimedia, bueno, a ver, a usar la multimedia para algo en esta parte social, ¿no? Y es muy interesante, y creo que como estudiantes nos sirve mucho para motivarnos, el decir, bueno, te lo comparto, cuando entras a la universidad, muchos tenemos la idea de quiero estudiar esto para ayudar a la gente, ¿no? Y crees que solo si eres médico lo puedes hacer, pero no, o sea, con esta parte me creo que se abre el panorama a que independientemente de lo que estudies, puedes hacer algo por el prójimo. Y te pregunto, ¿cómo le hace un estudiante para pertenecer a brigadas universitarias? Porque se oye muy, muy interesante. Yo creo que más de alguno, a raíz de esto, quiere decir, yo quiero ser parte de esos que van a Casa Violeta, yo quiero ir a limpiar el Parque Llanito. ¿Cómo le hacen?
Mira, el programa de brigadas universitarias en sí opera, porque quiero decirte que tiene varias áreas, no solamente la parte de la acción, sino de la gestión, de la difusión, de la promoción, de la comunicación social. Tenemos porque es un programa muy bien complementado.
Integral, me imagino.
Exactamente. Entonces requerimos alumnos de varias áreas y disciplinas y conocimientos. Además de operar, por ejemplo, Casa Violeta con los alumnos de arquitectura, que por cierto el proyecto de Casa Violeta es coordinado por un estudiante egresado de la Universidad de Guadalajara, del CU Costa, que actualmente él, de manera voluntaria, sin recibir un solo peso, está coordinando la obra. Lleva 8 o 9 meses coordinando la obra de Casa Violeta y coordina a los chicos estudiantes de la carrera de arquitectura e ingeniería civil, y el hecho de que ellos puedan participar les permite obtener ciertos conocimientos, sí, saber enjarrar, incluso, y no solo eso, el área de sus conocimientos, sino poder sensibilizarse. Y es allá donde yo quiero pasar a un punto muy importante, que un alumno no puede pertenecer al programa de brigadas universitarias si no cuenta con estas habilidades blandas, con esta sensibilidad, con esta conexión para con la sociedad. Y si así es que se inscribe y participa con nosotros, al final también termina siendo sensibilizado, porque le permite estar cercano a la problemática social, ¿sabes?
Sí.
Y eso es algo que yo siempre he sido crítico del sistema educacional en México, que las carreras, que las universidades deben de ser creadas, forjadas y construidas para la vida, para la educación, para el medio ambiente, ¿sabes? Cualquier profesión que no sea para servir, no sirve. Toda profesión debe estar destinada a aumentar la calidad, sí, de vida del ser humano, ¿no?, en la Tierra.
Sí, fíjate que es muy interesante este punto, porque justamente como lo mencionas, o sea, si no, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es el sentido de estudiar una carrera universitaria? ¿Cuál es el sentido de querer salir adelante si no puedes dejar de forma positiva tu huella en tu entorno inmediato, ¿no? Y es muy interesante toda esta parte en la que los estudiantes se involucran, y mencionas esta situación de la sensibilidad. ¿Te ha tocado ver algún momento emotivo que tiene algún estudiante o algún grupo de estudiantes dentro del programa Brigadas Universitarias?
Mira, la verdad es que ha habido jóvenes y señoritas que han agradecido poder pertenecer al propio programa. Cuando va por su reporte final, agradecen en cierta forma. No te digo que todos, cada uno tiene su propia experiencia, sí, porque cada uno tiene su propio proceso de vida. Sin embargo, ha habido chicos que han vivido experiencia, y te voy a comentar una. En el 2019, cuando la tormenta tropical Lorena, nosotros nos tocó juntar con apoyo de toda la comunidad estudiantil, toda la comunidad universitaria. Hicimos la misma dinámica, de hecho, que tú cuentas, que a cada carrera le tocaba un producto específico, a cada salón le tocaba un producto en específico, y solamente uno. Entonces cualquier estudiante que quisiera donar no iba a donar más de 25 pesos. Y lo que yo les decía, para que se les quede grabado esta parte, era: tú te gastas en una caguama 30 bolas
y no te pesa,
y ayudar a una persona te puede costar de 20 a 25 pesos. ¿Qué le pedía yo? A un salón le pedía toallas femeninas, a otro salón le pedía un paquete de sopas, a otro salón le pedía un cuadrito de jabón del precio que quieran y de la marca que quieran, ¿ves? Y se juntaron 3 toneladas de víveres, y todas estas toneladas de víveres las llevamos a municipios alejados en Tomatlán, donde no había llegado la ayuda y el apoyo, y lo hicimos con la ayuda del ejército, de la marina. Llegamos a un poblado que se llama Teocintle, que estaba totalmente destruido, que fue muy dañado, que el río se desbordó, y en especial nos tocó sacar el lodo, el fango, porque el lodo se hace chicloso y espeso y muy pesado, que de hecho eran como 40 centímetros de lodo. La señora no podía habitar su casa más, la casa olía ya a feo, a humedad, a pudredumbre, ¿sabes? Y fueron 8 estudiantes de arquitectura e ingeniería civil, el ejército, y la coordinación de la brigada, todos juntos trabajando por 6 horas para sacar el lodo. La dejamos limpia, le lavamos sus muebles y le dejamos sus despensas. Y aparte, a cada persona, habitante de la propia comunidad, le donamos su propia despensa, ¿no? Y hubo uno de ellos en especial que se atrevió con nosotros a participar para ganar una presea a nivel red universitaria, a nivel estatal, que se llama la presea Irene Robledo. Y de hecho, él es el chico que brinda el testimonio de su experiencia. Y somos candidatos a poder ganar este premio. Ahora mismo estamos participando para ganar este premio. Entonces, y el chico pues agradecido, incluso me lo acaba de encontrar. Me dijo, maestro, no importa que yo ya no estudie, yo quiero participar como voluntario, quiero seguir este poder incidiendo en mi sociedad, en mi comunidad, ¿no?
Qué espectacular. Todas estas historias creo que dejan algo importante para los alumnos y la verdad, y qué enriquecer dentro de la comunidad universitaria. Maestro, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie porque ya regresamos con esta muy buena plática con el maestro Abraham Mañón, coordinador de brigadas universitarias. Estamos en Conexión Cucosta. Ya regresamos.
Muchas gracias.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
¿Qué hubo, amigos? Ya estamos de regreso aquí en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y tenemos la presencia del maestro Abraham Mañón, coordinador de brigadas universitarias de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y previa a la pausa, pues hablábamos un poquito de toda esta situación, de qué son las brigadas, cómo ingresan los alumnos y a grandes rasgos. Pero quiero hablar un poquito, maestro, de... yo conocí brigadas a raíz de esta catástrofe que hubo aquí recientemente en Puerto Vallarta y me llamó mucho la atención cómo los alumnos fueron algunos incluso al centro, ¿no?, a quitar lodo y toda esta parte, y me conmovió mucho el aspecto que el universitario y en particular el joven se conmueva, como usted mencionaba previa a la pausa, por hacer algo por la comunidad cuando ésta lo necesita. Pero hábleme, ¿ha habido algunas otras instituciones que se sumen, que vean que este proyecto tiene potencial y que levanten la mano y digan, yo me sumo y hay que hacer esto un poquito más grande?
Sí, mira, la verdad es que a mí me gustaría platicarte que yo estoy muy agradecido con el liderazgo que tiene, y yo lo he comprobado con el tiempo, el liderazgo que tiene la propia universidad y el centro universitario para con la sociedad, que ojo, es un liderazgo mediante el cual... o en el que nosotros debemos de trabajar día con día. El liderazgo de la universidad no es por el solo hecho de ser universidad, sino por permitir que podamos mantener este propio liderazgo a través de nuestras acciones, ¿no?
Sí.
¿De qué manera? Mostrando a la sociedad que somos resilientes, que nos estamos actualizando, que le podemos aún abonar algo muy positivo, no solamente a la ciudad, sino a la propia región, ¿ves? Y la verdad es que a mí en muchas ocasiones a mí me ha tocado solicitar ayuda, solicitar apoyo a empresas, a instituciones, a organizaciones, a sociedades civiles, incluso activistas y profesionistas, y el solo hecho de mencionar que venimos de la propia universidad, la verdad es que eso abre muchas puertas. Yo en ese sentido me siento muy agradecido, y la verdad es que hasta ahora, no solamente en el proyecto de Casa Violeta, me gustaría ponerte ejemplo el proyecto, porque para mí se ha convertido en un proyecto, el propio proyecto de la recaudación de víveres, que nos ha ido muy bien. La verdad, yo estoy muy agradecido con todas las personas que se han involucrado. Por ejemplo, Café Roma, que es un pequeño restaurante que se encuentra en el centro de Puerto Vallarta, apoyó con más de 60 despensas, AMESIC ha apoyado con el tema de la logística, la promoción y la difusión. Radio Universidad de Guadalajara nos ha apoyado increíblemente para poder difundir y promocionar. La Brigada Universitaria, cada estudiante ha donado productos y despensas. El otro día nos fuimos junto con la brigada incluso a botear y botear al crucero de Sams, y con eso conseguimos 13,000 pesos que nos ayudó para comprar 40 despensas más. El domingo nos fuimos incluso a vender ropa a mojoneras, juntamos más de una tonelada de ropa, fuimos a mojoneras y se vendió un tercio de todo ello, y con eso vamos a comprar unas 50-60 despensas más. Pero para poder llevar a cabo todo este gran proyecto de recolección y recaudación de apoyo para los más afectados por el huracán, se han sumado Biblioteca Los Mangos, talleres de bicicletas, activistas, profesores, brigadistas, restaurantes, Abarca, que es una casa de materiales y de construcción, aquí en Ixtapa. Han sido cientos de personas y la verdad yo estoy muy agradecido.
Sí, o sea, toda esta situación de ayudar, de hacer algo, es un proceso integral, ¿no? Que debe de haber muchas manos para poder hacer un conjunto, ¿no? Ahora sí, hacer una comunidad, ¿no? Una común unidad que permita desarrollar de forma más efectiva todas estas ideas que se plantean. Y quiero preguntarle una pregunta así un poquito más personal. ¿Usted cómo vio la actitud de los muchachos al usted proponerles el vámonos al centro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? ¿Cómo calificaría usted esa expresión de los jóvenes de querer ayudar, de decir, sí, yo me rifo, yo le entro, yo voy a botear, yo voy a limpiar?
Mira, al final los chicos están haciendo su servicio social y por ende tienen que cumplir con ciertas horas, ¿no? Sí. Con ciertas actividades. Y esta actividad como tal no fue obligatoria, uh-huh. No estaba contemplada al final, es un hecho de fuerza mayor y también una situación de riesgo, y por lo tanto yo no podía comprometer a los muchachos, claro, a alguna situación. Entonces se mandó al grupo de las brigadas de manera voluntaria. Quien nos convocó fue Chey, que él es amigo nuestro, que él fue estudiante de biología aquí en el centro universitario y también él es activista en materia ambiental. Nos invita y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos trabajo arduo aquí en el centro, necesitamos remover el lodo, ¿qué onda? Vénganse. Y fueron 8 o 9 chicas y chicos que dijeron, ¿sabe qué, profe? Nos vamos con usted. Y estuvimos por más de 6-7 horas junto con el ejército, con la marina, con trabajadores de servicios públicos municipales, y con una organización que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Panteras Negras, que eran como 40 chicos y chicas, todos juntos sacando el lodo y demás. Esta es una de las actividades que realiza el propio programa de Brigadas Universitarias.
Qué interesante, ¿no? La verdad es muy atractivo esta parte de poner el ojo ahora sí donde se necesita, ¿no? Y buscar necesidades dentro de la sociedad de aquí de Puerto Vallarta y, como mencionaba, de la región, para buscar hacer algo. Y le pregunto, ¿qué sigue para Brigadas Universitarias? ¿Hay algún otro proyecto que estén trabajando, que estén intentando desarrollar?
Mira, Paulino, como te comentaba hace un rato, nosotros tenemos este proyecto de Casa Violeta, que ya estamos a un 80-90%, de hecho ya le pusimos techo, estamos por poner el baño. Yo creo que estamos a un mes de terminar este gran proyecto, la intervención de esta vivienda de esta Violeta, una mujer de 40 años que requiere de nuestro apoyo, que ella vive en una situación especial y que requería de que su vivienda fuera adaptada a sus propias necesidades con rampas, barandales, cambiamos techo, piso, paredes y demás. Pero este proyecto en sí solo es el epicentro de un proyecto más amplio, que es el proyecto de la colonia El Llanito,
sí,
que es un proyecto más complicado, más complejo, que incluso va a implicar el involucramiento de actores como el gobierno federal, el gobierno estatal, como el propio gobierno municipal, la sociedad civil y principalmente los empresarios, porque quiero que sepas que para todo tipo de proyecto que hemos llevado a cabo, la participación de los empresarios y su solidaridad ha sido fundamental. Pero para El Llanito lo que viene es, y lo que nosotros queremos considerar que viene para el futuro, es una biblioteca que va a ser hecha, elaborada con técnicas autóctonas. El arquitecto que nos está ayudando a coordinar Casa Violeta, que es Isaac Favila, él su tesis la hizo De hecho, arquitectura vernácula, uh-huh, como medio de progreso social, sí, y va a ser realizada a través de estas técnicas. Viene también un mirador que se encuentra ahí mismo en el llanito, que desde allá arriba se ve todo Ixtapa y parte de Bahía de Banderas. Lo queremos intervenir, queremos hacer una plancha, una plataforma, que la gente realmente pueda ir, habitar, convivir y demás. Esto va a reactivar la economía del propio llanito. Viene la intervención de la cancha de fútbol del propio llanito, que va a ser autosustentable porque va a tener oficinas, porque se va a cobrar arbitraje, porque obviamente va a ser en apoyo también para mantener la propia cancha y para darle plusvalía incluso y un valor agregado a esa colonia, sí, en materia social, económica, hasta turística, sí, Paulino, ¿ves? Viene también la intervención de un kinder y una primaria, queremos hablar con los directores de las mismas y una pequeña urbanoteca. Estamos juntando varios libros en la oficina de las brigadas universitarias para poder dar para poder dotar a la biblioteca de libros, varios, y que no solamente ese lugar, esa biblioteca, sea un lugar de lectura, sino que sea un área amplia para que haya talleres, actividades culturales, recreativas, talleres de música, de guitarra, de baile y demás, ¿no? Entonces, es un proyecto, como podrás ver, muy ambicioso. Hemos tenido varias reuniones, queremos tener acercamiento con la SEDATU, queremos tener acercamiento con más organizaciones. De hecho, Biblioteca Los Mangos está gustosa y encantada de poder colaborar con nosotros en el proyecto de la biblioteca, en que incluso el otro día platicamos en una charla casual que estaría muy bien que se llamara Biblioteca El Manguito, ¿no? Para que se supiera que es derivada de la propia Biblioteca Los Mangos. Entonces, trabajo hay mucho. ¿Qué le pediría yo a la sociedad? ¿Qué le pediría a los radioescuchas, a los que nos escuchan, a los que nos sintonizan y nos ven por redes sociales? Pues que apoyen. La verdad es que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de redes sociales, de nos encanta compartir en redes, nos encanta dar like y reaccionar en redes, pero no basta con eso. Necesitamos dedicar un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestro esfuerzo, para brindar una mano de ayuda. Vivimos en una sociedad, esto es una colectividad, el individualismo no sirve, y lo que debemos de poder lograr como sociedad es ese punto álgido de conciencia social. Sí. Es una conciencia colectiva, ¿no?
Sí, justamente. Entonces, adelante, adelante.
Hay gente que dice, yo no puedo apoyar, yo no tengo tiempo, yo tengo mi familia, entendemos, somos adultos, somos jóvenes, cada quien tiene sus propias ocupaciones, y además de que la pandemia trajo todo tipo de depresiones, sí, la gente, la sociedad en este momento se encuentra hundida en este aspecto, pero muchas veces podemos apoyar donando un kilo de arroz, o podemos apoyar donando la ropa que ya no utilizamos, que los zapatos que ya no utilizamos, los peluches que nos regaló nuestro exnovio, ya no los queremos, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de apoyar.
¿Y dónde están en este momento estos puntos de recaudación de víveres?
Son 10, no recuerdo todos, no tengo ahorita la imagen, son 10, por ejemplo, está Casa Colectiva, está Mala Madre en Plaza Neptuno, está Sushi Sushi, que está en el Pitillal a 2 cuadras, igual les puedo pasar la imagen
sí,
la imagen también de los puntos de recaudación, es Biblioteca Los Mangos, son como 2-3 talleres de bicicletas y obviamente pueden venir también a entregar sus donativos, ya sea de ropa, ya sea de víveres, a la caseta de seguridad aquí de la entrada principal del Centro Universitario de la Costa. Y vamos a estar recolectando hasta el día de mañana o jueves y el día viernes, sábado, estamos ahorita contactando a la Guardia Nacional y a Protección Civil porque queremos irnos con ellos a los poblados más alejados de Tomatlán, de Cabo Corrientes y de Puerto Vallarta para hacer entrega de estas más de 200 despensas, ¿no?, con víveres de ayuda.
Ahí lo tienen, querido público, todos podemos hacer algo, todos podemos poner nuestro granito de arena y como decía por ahí algún escritor famoso, todas las montañas empezaron con la primera piedra pequeña. Está en nuestras manos seguir ayudando y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con esta muy buena charla con el maestro Abraham Mañón. No le cambie que estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
¡Hey! ¿Qué huele? ¿Qué tal, queridos amigos, querido público? Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, y nos acompaña el maestro Abraham Mañón, coordinador de Brigadas Universitarias. Y hemos estado hablando a lo largo de estos dos bloques un poquito de qué son las Brigadas Universitarias, cómo están ayudando, toda esta cuestión de qué se está haciendo y de qué se plantea hacer en el futuro. Y bueno, quiero empezar, maestro, si me lo permite, a tocar un poquito el tema de por qué hacerlo, por qué incentivar a los jóvenes de sumarse a estas actividades. Mencionaba ahorita entre corte un poco una experiencia personal de que en alguna tarea un maestro nos pidió que hiciéramos una intervención a una casa de una persona que lo necesitara. Y bueno, yo noté a mi grupo muy conmovido y disfrutando la tarea y diciendo, órale, o sea, esta situación de mi carrera me sirve para dejar una huella positiva en la sociedad, hacer algo por las personas, y eso es muy, muy bonito. Y le pregunto, ¿por qué hacer brigadas universitarias? ¿Por qué incentivar al joven que se sume a formar parte de brigadas universitarias?
Fíjate, Paulino, que esa fue una de las primeras preguntas que yo me planteé cuando me tocó coordinar el propio programa. Y es que, como yo te decía un momento, lo que yo realmente quería, porque a mí me gusta hacer lo que me gusta, lo que siento, lo que me llama, lo que me apasiona, y para eso le tengo que dar ese toque, ¿no?, de pasión y de ideal, porque yo creo que algo construido sin ideales no tiene cuerpo, no tiene espíritu. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tipo de espíritu le voy a dar yo al propio programa, más allá de ser un programa institucional para la liberación del servicio social, que era lo que yo no quería sentir?
Que lo haces por requisito, al
no,
final de cuentas.
Exactamente, no, no quería que los chicos lo vieran como una obligación, y para ello lo que se planteó era que el programa se convirtiera en un grupo de acción. Gente que lo hiciera por amor, por ideal, con perspectiva, con un espíritu, con un motivo, no, y que los chicos no llegaran temprano a veces a las actividades que llevamos a cabo, porque nosotros hemos limpiado espacios públicos, privados, estamos interviniendo Casa Violeta. Los chicos van y se divierten y la pasan bien y ríen y disfrutan y aprenden, y no solamente que lo hagan por un tener que, ¿no?, sino por convicción. Entonces, eso es lo primero que yo le digo a los chicos cada vez que me marcan y me preguntan, oiga, me gustaría poder hacer el servicio social con ustedes. Lo que yo les digo es, esto no es un programa típico, es
no lo vas
totalmente
a pasar
atípico.
De barco, ¿verdad? Así de,
exactamente.
No voy.
Y lo bueno aquí es que es una vez a la semana, porque realmente cuando van, yo les pido que vayan mínimo de 4 a 5 horas. Por ejemplo, este domingo que tuvimos la gran barata, los chicos quedaron muy cansados porque les tocó estar bajo el sol mucho tiempo, ¿no? Porque les tocó estar en contacto con muchas personas y demás, obviamente siempre cuidando los protocolos de sanidad, de salud y demás. Y no los voy a volver a ver hasta el siguiente fin de semana, ¿no? Entonces, lo que yo les pido primero es, esto es un programa de acción social, esto es un programa de apoyo a la comunidad, necesito actitud de tu parte, necesito actitud de colaboración, de colectividad, cuando vayas a las colonias a apoyarnos o a intervenir o a llevar a cabo algún programa, alguna comunidad, necesito que brindes una sonrisa y que demuestres, ¿no?, lo que es el universitario. Y por qué sí, y me gustaría que lo viéramos más que ser un programa en donde el alumno de manera obligatoria debe cumplir cierto número de actividades, que lo vieran como una dicha, pero también como una responsabilidad.
Sí.
Pero no como prestador de servicio social, sino como universitario. Y eso es algo que yo siempre he dicho, que el universitario, por el solo hecho de haber tener la oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública, que es una universidad pagada con los impuestos de todas y todos, no solamente con las matrículas que pagamos
como
estudiantes en esta etapa estudiantil, sino también el hecho de que el presupuesto a la educación viene del gobierno federal y del gobierno estatal, y de ahí pasa a la propia universidad. Este presupuesto es de todos y todas, cada edificio, cada baño, cada mueble. Es una universidad pública y así es como debemos de seguirlo viendo. Entonces, por ese mismo hecho tenemos la responsabilidad social de ir allá afuera y retribuirle a la comunidad un poco de lo que nos ha dado.
Sí.
¿Cierto? Y más allá de eso es que la educación pública no puede concebirse como tal si no enseña para la vida, como yo te decía hace un momento, para la sociedad, para el medio ambiente y demás, ¿no?
Sí, creo que el ser estudiante, independientemente de lo que estudie, como usted lo mencionaba, de lo que la persona decida estudiar, el proceso integral de formarte como ser humano va conjugado con lo que decidas hacer académicamente, ¿no? Pero también hay actitudes personales que debes de identificar, problemáticas sociales, y que busques poner tu granito de arena para solucionar ese tipo de problemáticas y dar una respuesta a las situaciones que se están presentando. Y le pregunto, desde su experiencia, ¿cuál cree que sea el papel del joven universitario frente a estas problemáticas sociales?
Yo creo que a mí me gustaría invitar, aprovechar este comentario que estás realizando, a invitar a las juventudes, principalmente a invitar al estudiante universitario, y no solamente a la propia Universidad de Guadalajara, sino a todo aquel joven que nos puede llegar a estar escuchando y que tenga la oportunidad de tener estudios universitarios, a darnos cuenta que estamos en un tiempo crítico ya. Estamos en un tiempo cero, no solamente en un tema social. Nosotros nos damos cuenta, yo voy a poner ejemplo de Puerto Vallarta, y eso es algo que me gusta compartir mucho con mis amigos. Puerto Vallarta está creciendo de manera exorbitante. En 1970 Guadalajara tenía el mismo número de habitantes que tiene ahora Puerto Vallarta. Actualmente tienen millones de habitantes, una densidad poblacional extrema, y con esto un sinnúmero de problemas sociales estructurales que los han sobrepasado a gran escala. Y si nosotros creemos que Puerto Vallarta va a cumplir una lógica distinta, yo creo que no, porque estamos actuando bajo la misma lógica que actuaron aquellos que nos antecedieron en ese tiempo, en 1970.
Sí.
Estamos creciendo desmedidamente, consideramos que los medios alternos alternos de comunicación y de transporte no son los apropiados, creemos que la bicicleta no es un vehículo apropiado. Yo creo que Vallarta en este momento piensa que la meta aquí es crecer económicamente únicamente, precisamente,
y sin ver a los lados.
Pero y que el hecho de que todos puedan tener cierto ingreso per cápita,
sí,
y que les permita tener un vehículo y ser una ciudad, entonces un día en donde todos tengamos vehículo, en donde en 20 años quizá vamos a ser 500,000, de los cuales 300,000 vamos a ser adultos, y todos vamos a tener vehículo, y tenemos grandes avenidas como la Francisca Medina Sencio y Avenida México únicamente, que son nuestras arterias principales. Es decir, ¿podemos vislumbrar qué tipo de ciudad seremos en ese entonces?
Sí, y me llama la atención porque dentro de mi formación académica hemos estudiado modelos de ciudad ideal. Y exacto, lo curioso es de los modelos utópicos de ciudades ideales, ninguna toma en cuenta los automóviles.
Exacto.
Todas estas alternativas alternas de medios de transporte, de calidad de vida, no van acompañados con una gran aglomeración, con una situación económica grande. No, al contrario, la calidad de vida es que tú puedas disfrutar del entorno.
Exacto.
¿No? Y así como vamos creciendo, como lo menciona, exponencialmente y sin un control previamente analizado, pues vamos para el rumbo contrario, ¿no?
Exactamente, el rumbo incorrecto. Y este tema de la movilidad y los carros era por poner un ejemplo.
Sí.
Realmente lo que yo quería mencionar es que como universitarios, como futuros profesionistas, realmente debemos de ser personas preparadas para combatir, para dar solución a estos problemas sociales. Nuestra responsabilidad, además de brindarle tiempo a nuestra familia, de ser buenos profesionistas, de poder llevar ingreso a tu vivienda, de poder tener un crecimiento personal, también es hacia con nuestra ciudad.
Sí.
Y como profesionistas y como universitarios tenemos una mayor responsabilidad para poder involucrarnos en este tipo de problemáticas. Cada uno desde su perspectiva, sus conocimientos y el área de su propia disciplina. Los abogados en el tema de combatir la corrupción y no llevar a cabo acciones ilegales, como es que se acostumbra muchas veces. Los arquitectos, como tú lo dijiste, desde la parte urbanística, de las nuevas perspectivas, de ser brindar accesibilidad universal. Los ingenieros civiles de la misma manera, etcétera, etcétera. Cada carrera desde su propio espacio y perspectiva, ¿no?
Sí, claramente yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que intervenir poniendo, como lo hemos mencionado, nuestro granito de arena para evitar luego que estos patrones se sigan repitiendo. Por ejemplo, eso que mencionaba, o sea, la situación, por poner un ejemplo, la analogía del abogado, ¿no?, de parar a esta situación de la corrupción. Creo que nosotros somos la generación que puede empezar a dar el giro y entender esta filosofía de vida de que sí se puede vivir de una forma más adecuada. Wow. Y bueno, vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa. No le cambie porque seguimos aquí con el maestro Abraham Mañón, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, a Andes. Nos están avisando aquí que lamentablemente pues estamos llegando al final de este su programa Conexión Cucosta. Antes de irnos, maestro Abraham, ¿algo que quiera agregar?
El medio ambiente, Paulino. El principal tema que debemos de atender y que nos aqueja es el medio ambiente. Como te dije, estamos en un momento cero y yo lo que invito desde la Universidad de Guadalajara, desde esta plataforma, desde Radio Universidad, desde el Cucosta, es que realmente nos demos cuenta que es un problema en donde tenemos todos que participar, que involucrarnos y que sumarnos, ¿no?, a atacar todos esos problemas que están perjudicando a nuestro medio ambiente.
Así es, exactamente, tiene usted toda la razón. Creo que debemos de establecer prioridades y nuestro hábitat es algo invaluable y por supuesto tenemos que empezar a poner foco de atención y mano ahí dentro de estas situaciones. Maestro Abraham Mañón, sinceramente quiero agradecerle y decirle que estoy muy agradecido con su presencia aquí en este programa y que le agradecemos mucho nuevamente el tiempo. Sabemos que para las personas lo más valioso que hay es el tiempo, así porque es. No se le puede devolver la hora que nos prestó. Así que, maestro, muchas gracias al por contrario. Lo que nos compartió, gracias por darse el tiempo nuevamente y por supuesto por colaborar dentro de esta sociedad. A nombre de un servidor y de todos los que colaboramos aquí en Radio Universidad, y me imagino que también dentro de la sociedad, muchas gracias por toda su labor que está realizando, y aquí tiene su espacio para cuando guste venir. Ojalá se repita y hablemos del proyecto Llanitos como
ya materializado.
Bueno, querido público, gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos otro martes más, y no olvide que la semana que entra tenemos una cita aquí a la misma hora a través de la misma frecuencia. Yo soy Paulino Barraza y estuve con el maestro Abraham Mañón, coordinador de Brigadas Universitarias. Nos vemos la semana que entra. Adiós, bye.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.